tardes, qué gusto hablar con ustedes.
María Eugenia Rocha Alfaro y Lola Plaza, te saludamos aquí desde Estudio Mónica y siempre es un placer escucharte.
Sí, gracias Moni por atendernos esta tarde y bueno, la verdad que como todas conmocionadas con este hombre que presentó un pedido y en el cual 5 abogados varones, ¿no?, le dieron la vía al juez Tomás Méndez Curuchet, que le impidió el aborto a una joven mujer salteña. Queremos saber cómo sigue este proceso, porque está ocurriendo también a nivel país en algunas situaciones. ¿Cómo se lo ve a esto desde la campaña? ¿Es una movida de los antiderechos? ¿Es algo que está ocurriendo puntualmente en algunos lugares?
Bueno, no, es una movida que tiene está ya esparcida a nivel nacional. Hay más de 30 presentaciones que tienen que ver con la inconstitucionalidad, y esta, como la que conocimos en Salta, que también se dio en San Juan. 20 ya fueron rechazadas in limine. Quiero decir que estos son datos dinámicos, porque todo el día presentan y todos los días rechazan, así que no son los últimos datos. Y tiene mucho que ver el rechazo in limine, que sucede también, o sea, la mayoría de las presentaciones fueron rechazadas in limine. Para los abogados significa que no le hicieron lugar nada, a ningún paso del proceso. Y eso tiene que ver por dos cosas. Primero, porque la justicia considera que no hay caso, porque no se está presentando, quienes se presentan por un caso determinado, sino por algo que pudiere suceder, digamos, ¿no? Claro. Y que pudiere dañar. Cuestión que, ¿y qué dañaría? Bueno, dañaría derechos constitucionales y nuestros acuerdos internacionales de derechos humanos. Por supuesto, la mayoría de los jueces está diciendo, esto es algo que ya se debatió, la ley más debatida de la historia, sí, que ya largamente hemos tenido consideraciones respecto de que efectivamente no, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo no va contra nuestro derecho constitucional, ni nuestros códigos de fondo, ni los tratados internacionales. Entonces, la mirada que hay otra situación, que es el uso abusivo que están haciendo del derecho de amparo, que es una gran garantía constitucional para los colectivos en general que cuidan de los derechos. Y eso está sucediendo, lo mismo que está sucediendo en Salta con esta banda machirula de abogados, sí, que se presentan.
Cinco, ¿no? Cinco. No encontrás uno para los otros casos, pero
para deudas de cuotas alimentarias no hay uno, realmente, ¿no? Cinco para
ellos. Exactamente. Pero bueno, y analicemos, se presentan en un juzgado civil y comercial, la gente en general, el pueblo, se pregunta, ¿esto puede ser? Cualquiera. Bueno, es un amparo. Sí. El amparo dice, usted ante el juez que pueda, preséntese, porque está luchando por un derecho constitucional. Uh-huh. Es un abuso del amparo, sí, sí, por un lado. Por otro lado, bueno, la verdad que entre nosotras da para reírse realmente, sí, de que nos vengan a decir a nosotras quién es el padre del embrión que tenemos dentro. Sí. ¿Desde cuándo? Sí. ¿No? Sí, sí, ¿desde sí, cuándo los hombres están tan seguros? Sí. Entonces, pero bueno, esto es para ponerle una cuota de humor sí, digamos, sí, lo que estamos viviendo, que realmente es un retraso muy grande, que en manos del Poder Judicial, como otras cuestiones que están sucediendo en nuestro país, claramente, es que estamos observando una justicia que va en contra de las decisiones de los otros poderes del Estado. Están yendo contra una ley debatida en el Congreso Nacional, que modificó un código de fondo, que es el Código Penal, que no puede tener consideraciones una provincia. Eso es algo federal. Contra un poder ejecutivo que lo promulgó, y que además acaba de presentar un protocolo de actuación. Entonces, todo eso de repente, un juez civil y comercial de primera instancia de una provincia dice, yo lo voy a parar en este caso en particular. Además, otra cosa que nos llama la atención, como en San Juan o este de Salta, es que están armando causas contra compañeras del barrio, contra una mujer que ha decidido tomar una decisión por algo personal, ¿no? Una decisión personalísima, que no tiene acceso a cuatro abogados, que no entiende qué es lo que estamos diciendo. A ver, o es derecho o no es derecho lo que estoy pidiendo. No, bueno, tiene que tener, tenemos que seguir insistiendo en que, por supuesto, el derecho está en ley. La provincia, que sí entiende de derecho, debería haber apelado este fallo. Y la provincia lo que hace es rápidamente, cuando no es tan rápida en otras cuestiones de salud, rápidamente rompe la confidencialidad porque le manda a todas las provincias el nombre y el documento de la persona a la que no hay que hacerle el aborto. Entonces, en una cuestión de salud, realmente la provincia ha cometido errores muy grandes en esta situación y no ha actuado como esperábamos que actúe una provincia en el Estado de Derecho.
Mónica,
es complejo.
La joven tendría hasta la semana 14 de embarazo para poder practicarse este aborto. Es decir, estamos en tiempo, se van a presentar otros abogados, otras organizaciones. ¿Hay tiempo de revertir esta situación?
Bueno, todavía hay encima otra cosa más que este juez salteño nos lleva, digamos, a todas las mujeres, ¿no? Porque llevan a una y nos llevan a todas a ese lugar. Notifica una audiencia de conciliación.
¿Qué?
¿Qué va a ser en una audiencia de conciliación? Sí. Es lo que están notificando. Sí, sí. Entonces dice, ¿qué va a hacer en esa audiencia de conciliación? ¿Qué quiere el juez? ¿Cambiar la idea de la mujer?
Claro, convencerla, claramente.
Convencerla, como que no,
para que continúe el embarazo, ¿no?
Sí. Claro, ¿qué es lo que pretende el juez en una audiencia de conciliación?
Aclaremos, el juez, los cinco abogados, el que denuncia, ¿no? Vamos como siete ya, si no son ocho.
Sí. Para evitar que la señorita
la decisión, evitar la autonomía física y la decisión
y la soberanía de su cuerpo, ¿no?
Exactamente.
La citación es para el 11 de junio.
Sí, sí,
debería considerarse la violencia de género de esa notificación, de esa tener que presentarse la persona a justificar por qué está tomando una decisión que es su derecho a tomar. Sobre la autonomía, está contra la autonomía, no sé qué pretenden hacer, convencerla entre todos los machirulos o amenazarla entre todos los machirulos. No entendemos bien qué es lo que quiere hacer, pero por supuesto no lo va a poder hacer. Vamos a acompañar a esta joven, porque además es una persona joven. Uh-huh. Y va a ser otro hito más del fundamentalismo religioso, conservador, machirulo en nuestra provincia. Y la vamos a pasar, pero es una vergüenza, es una vergüenza nacional.
Yo quería hacerte...
De todos lados nos están preguntando.
Eso te quería hacer una consulta. ¿Qué le compete ahora al gobierno provincial después de haber realizado esta... es una infracción poder difundir de esta manera la confidencialidad de la situación de una persona al enviar con el nombre y el apellido, ¿no? Internamente. Recuerdo que anteriormente, cuando ocurrieron las desacertadas reflexiones y opiniones del actual ministro de Salud, Mangione, en relación al tema de la ley de la IVE, administrativamente nos comentaban desde el Ministerio de Salud que él había sido informado, ¿no?, de sus situaciones, se le había iniciado administrativamente esta información interna sobre que él tenía que acatar y cumplir como un funcionario público, ¿no?, la normativa, y que esta había sido una forma de no cumplirla. En este caso, que son estas actuaciones administrativas tan rápidas, como dijiste vos, para algunas cosas y para otras por ahí ni existen directamente, ¿habría también alguna actuación a nivel interno? ¿Se podría generar
eso? Yo creo que sí, creo que he cometido un error muy grande, que la provincia debería haber dicho: yo no puedo enviar con nombre y apellido a cada uno de los centros operativos que tengo en la provincia que realizan interrupciones del embarazo, porque estoy rompiendo la confidencialidad de una situación de salud. Por lo menos los abogados del Ministerio de Salud se tienen que poder presentar ante el juez y decirle: a ver, organicémonos. Por supuesto, okay, también tiene injerencia la Corte de Justicia de nuestra provincia, porque lo que está sucediendo son faltas graves. Uh-huh. Entonces, dentro del Poder Judicial, dentro de la salud, la forma de revertir también estas faltas graves, uh-huh, es que haya sumarios por estas faltas graves. ¿No es así? Que quienes están obligados a bregar por el derecho de los ciudadanos, por la que la legislación sea efectiva, que nosotras la ampliación de derechos llegue a nuestra provincia, deben tener una actitud también, sí, ante estas situaciones. Nosotros sabemos que otras veces que hemos presentado juris de enjuiciamiento realmente han cambiado la historia en nuestra provincia, que incluso nosotros tenemos fallos de la Corte de Justicia de la provincia de Salta que dicen, contra la asesora Flores Larsen, que se presentó por el niño por nacer allá por el año 2013, y la Corte de Justicia de la provincia, es un fallo enorme, dijo: pretender que alguien continúe con un embarazo obligándola contra lo que está decidiendo, en este caso era una niña violada, es una humillación y una hostigamiento que puede considerarse una tortura, claro, que lo dijo una asesora de menores, claro, ¿no?, de la Corte de Justicia en Salta, no, claro, en otro lugar. Entonces, sí, tengan en cuenta estas decisiones. Yo creo que la Corte debería fijarse en la falta grave de estas situaciones del juez, y la provincia debería también mirar, observar las faltas graves de sus funcionarios. Bien. No siempre tenemos que ser nosotras las líderes de la lucha contra las faltas graves de los objetores de conciencia o de los antiderechos. Las provincias, los estados, los gobiernos también tienen responsabilidad al observar la conducta de los funcionarios. Son los primeros que tienen responsabilidad.
Bien. Doctora Mónica Menini, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Y por la claridad.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, adiós. Un abrazo grande.
Adiós.
Estaba con nosotros la doctora Mónica Menini, que hablaba sobre